La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios, para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludando a nuestros amados oyentes en este día que el Señor nos ha dado. Y al seguir con la verdad, volvamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13, y vamos a tomarlo desde el verso 5, donde habíamos quedado. Aún tratando acerca de la responsabilidad primordial del esposo, que es el de amar a su esposa. Espero poder concluir con este aspecto en este mensaje para transferirnos ahora a la responsabilidad primordial de la esposa, ya en una manera más profunda, así como lo hemos estado haciendo en relación con el del esposo. ¿Sabe? Esto es tan importante porque es aquí en donde arranca la restauración del hogar. Esto no puede comenzar por los hijos. Esto tiene su inicio en la cabeza. Es que, ¿sabe? Dios hace responsable a la cabeza de la familia por todo lo que se da en ese hogar. El hombre, papá, el esposo, es responsable ante Dios por el hogar, el cual ha puesto el Señor bajo su cuidado. Por tanto, padres, espero que esto le ayude a percibir, a ver la parte tan crucial, su parte tan crucial en esto, y lo inspire a dar el primer paso para que su hogar sea conforme a cómo el Señor lo diseñó, que es la solución para este tiempo. No implicando con esto que es específicamente para este tiempo. Siempre ha sido la solución para todos los tiempos. Dios ha sido la solución. El diseño de Dios, la manera como Dios ha dispuesto las cosas. Bueno, el retorno a aquello siempre ha sido la solución. Y este tiempo no es la excepción. Ahora, volviendo al verso 5, acerca de la preeminencia del amor, nos dice la palabra que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y el verso 6, que vamos a leer ahora mismo, es la parte que me interesa para darle seguimiento a lo que hemos estado viendo. Dice, no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. El que verdaderamente ama, el que posee el amor de Dios, no haya deleite en la injusticia. Y en esa condición, no se lo aplica a sí mismo nada más, pero también lo aplica a su esposa. No le gusta verla proceder contrario a lo que es la justicia. Ahora, cuando pensamos en injusticia en este tiempo, la tendencia es a verlo como cuando alguien le hace un mal a otro, cuando alguien trata a otra persona injustamente o cuando se le juzga a alguien injustamente. O sea que no se procede como es justo, en la manera justa, en la manera correcta. Pero sabe, la connotación que la palabra de Dios nos da en cuanto a la injusticia es mucho mayor. Si bien es cierto que tiene que ver con no proceder injustamente con otros, tiene una connotación aún mayor. Escuche, la injusticia es lo contrario a la justicia. Y la justicia tiene que ver no con un momento, no con una acción en un momento dado, pero tiene que ver con toda la vida del individuo. El individuo como una persona justa. O sea, que vive justamente a consecuencia de esa justificación por parte de Dios. Dios decretándolo justo, habiéndole perdonado todos sus pecados, habiéndole limpiado de todos esos males y decretado justo. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Después de la obra realizada por Dios en esa mente, en ese espíritu, esa alma, todo ese cuerpo, Dios lo ve como una persona sin pecado. Ya no hay acusación válida por los males cometidos, porque ya Dios lo ha perdonado. Ya no hay cargo de conciencia, porque hay una seguridad interna que el juez justo le otorga al individuo que se permita procesar por él para llevarlo a esta condición. La condenación eterna que pendía sobre esa persona es disipada porque Dios lo ha decretado como justo. No porque lo haya merecido. Porque, amado oyente, ni un ser humano, no hay ser humano que está en las condiciones de ser digno de ser salvo, que se merece la salvación. Es por la misericordia de Dios, quien, movido por amor, ese mismo amor que derrama en el hombre una vez salvo. Bueno, Dios, movido por amor, busca al hombre para concederle esta gran bendición, este tremendo bienestar de por vida. Muy bien, al entender esto, entonces cae de su peso el hecho de que si el individuo es justo, si ahora vive una vida justa, librado de esa vida en donde cometía todo tipo de injusticias ante Dios, es de esperarse que no haya agrado en la injusticia. Esto es lo que nos dice la porción. No se goza de la injusticia. No se goza de cualquier cosa contraria a la vida justa, a la justicia del Señor. Con este entendimiento, podemos darnos cuenta de lo amplio que esto es, porque aplicado al esposo, se evidencia entonces que bajo esa condición de justicia, viviendo de esa manera delante de Dios, no le guste en su hogar, bueno, no solamente en su hogar, pero donde sea que vaya, donde sea que esté, en cualquier parte, pero nos estamos concentrando en el hogar. Bueno, no le guste en su hogar lo que no va en línea con el Dios justo, lo que no va en línea con la calidad de vida que él está viviendo. Estamos hablando de un esposo que vela por un hogar limpio, espiritualmente hablando, un hogar justo, en su esposa primeramente y también en sus hijos. Vela porque no haya maldad, vela porque las cosas se hagan correctamente, vela para que ningún miembro de la familia proceda en una manera impropia, vela para que no haya pecado en la familia. Y asimismo usted podrá extrapolar en los diferentes aspectos del hogar. No se goza de la injusticia, pero sigue diciendo, mas se goza de la verdad. Y esto se entiende perfectamente. Ahora, una persona que se goza, un padre, un esposo que se goza de la verdad, respalda la verdad, vela por la verdad, dice siempre la verdad, vive la verdad. Y vivir la verdad es básicamente vivir lo que la palabra de Dios dice. Vivir de acuerdo a Cristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, yo me ponía a pensar en los grandes beneficios de un esposo veraz. Y claro, mayores en una familia veraz. Imagínense, por ejemplo, la esposa pregunta, por decir algo, ¿tomaste la tijera que estaba en la mesa? El esposo dice, no, no lo he tomado. Estamos hablando de un esposo veraz. Él dice, no, no lo he tomado. Bueno, ya, se descarta una posibilidad. Al instante, porque ese esposo no miente. Lejos de una condición en donde, bueno, yo no sé si está diciendo la verdad. No sé si creerle porque a veces miente y... Mire, es sumamente difícil lidiar con personas que mienten. Porque no tienes una base con la cual trabajar. No hay nada de qué agarrarse para llegar a una conclusión de peso y poner fin a las situaciones que surgen en la familia. La mentira crea una atmósfera de profunda inseguridad. No hay seguridad alguna. Tú no sabes dónde estás pisando. Y sabes, esta ha sido la raíz de tantos problemas en el hogar. Tantos problemas en el hogar. La mentira, amado oyente. Una atmósfera de completo engaño. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel que tiene el amor de Dios, ese amor que Dios derrama en el ser humano, bueno, cuando se tiene ese amor, esa persona goza de la verdad, le gusta la verdad, le deleita la verdad, quiere la verdad, la defiende y siempre la dice, aunque le cueste, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que atravesar consecuencias serias, pero se mantiene diciendo la verdad siempre. ¿Es esta su realidad, amado esposo? El verso 7 nos dice ahora que el amor todo lo sufre. Todo. Esto está hablándonos acerca de la disposición de sufrir. Lo que esta parte de la porción nos está diciendo es que el que ama está dispuesto a sufrir. No es que haya deleite en el sufrimiento. No es que le guste el sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento. Como les decía hace unas semanas atrás, no es cuestión de ser masoquista. Estamos hablando de alguien que asume la siguiente posición. Bueno, esto no me gusta. Esto me desagrada en gran manera. Pero si al asumir yo la actitud de soltar producirá la solución, entonces estoy dispuesto. Si mi sufrimiento va a producir el cambio en la manera de pensar de mi esposa, o el cambio de esa costumbre que no es correcta en ella, o el cambio de ese criterio que todavía mantiene, que ha desarrollado por años, bueno, si mi sufrimiento es el elemento clave para producir los resultados que estamos necesitando, estoy dispuesto. Esa, amado oyente, es la actitud. Eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí, cuando nos dice que el amor todo lo sufre. En otras palabras, no hay problema, por grande que sea, que no se pueda resolver si su solución depende del sufrimiento de uno o varios de los involucrados que posean el amor de Dios. No hay reconciliación que no pueda darse de ser este el caso. Amados esposos, estamos hablando del amor de Dios. No es cosa pequeña, no es cosa liviana. Mire, la gran solución para esta humanidad descansó en el sufrimiento de Jesucristo, a través del cual manifestó su amor a todos nosotros. Le vuelvo a decir, no es cosa liviana. Y yo lo entiendo, no es fácil. Por eso, vuelvo a recalcarle, amado oyente, por eso es tan importante estar en las condiciones para sostener un hogar. Esto no es para niños. Y cuando hablo de niños, no me estoy refiriendo a muchachos de 7, 6 años, 4 años. Estoy hablando de gente adulta. Adulta físicamente, pero niños en su mente, en su manera de pensar. Que mira, si usted lee más adelante en esta misma porción, el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que pasa, amado oyente, es que el niño tiende a pensar en sí mismo. Él no piensa en nadie. Él piensa en sus propios beneficios. Bueno, él es niño, él es así. Y así mismo son aquellos quienes piensan en sí mismo. Todo, mira, por eso es que la palabra dice que el amor no busca lo suyo. No piensa en sí mismo. Siempre vela para los demás. Pero aquellos cuya mentalidad es infantil piensan en sí mismos nada más, sus propios beneficios, no les importa con nadie. Bueno, la palabra nos está exhortando, la Biblia nos dice que seamos adultos espirituales en la posesión de ese amor de Dios para bien de otros. Y en este caso en particular, para bien de nuestras esposas, amados esposos. Todo lo sufre. Dice también que todo lo cree, el amor todo lo cree. En otras palabras, el que ama, la persona que ama, para esa persona no hay nada imposible. Cree que se puede y empuja hasta lograrlo porque ama. Hay esposas que sus vidas aparentan un imposible, pero el esposo que verdaderamente la ama dice, yo creo que ella puede cambiar. Es que, amado oyente, hay un poder que emana de la vida de amor. Estamos hablando del amor en su más amplia manifestación posible. Y mientras mayor sea nuestra visión, mientras mayor sea nuestro entendimiento de lo que es el amor, más recurso tendremos para alcanzarlo atinadamente, verdaderamente poseerlo. Todo lo cree, el amor todo lo cree. Yo les digo, amado oyente, hay tandas de referencias a través de la historia de padres quienes bregaron por sus hijos. Por ejemplo, ese hijo que no daba bola en la escuela, ese hijo que era rebelde o terco, ese hijo o esa hija que pareciese ser la persona más desordenada en todo el universo. Y sabe, hasta ese hijo que por condiciones físicas se proyectaba hacia un futuro con altas posibilidades de no ser nadie en la vida. Oh, pero ese padre, el amor de ese padre que luchó y bregó e insistió cuando todos a su alrededor decían, ya no sigas, ya no hay remedio, esto no tiene remedio, déjalo, suéltalo. Pero es que él era el papá. Esa es la gran diferencia. Que amaba a su hijo. Y todo lo creía con respecto a esa criatura. A raíz de lo cual se produjeron los resultados. Resultados increíbles ante los ojos de la sociedad. El amor todo lo cree. Y también todo lo espera. Todo lo espera. El que ama es paciente. Ese esposo que tiende a ser rápido y hace las cosas ahí en un 2x3. Y su esposa allí, despacio, lenta, él es paciente para con ella. Está continuamente a su lado. Camina al lado de ella. No se le adelanta y le deja atrás. Es capaz de esperar el tiempo que sea necesario. Con tal de que se logren los objetivos de bien, que han de mejorar esa relación, que han de mejorar el estatus, ese estatus moral, ese estatus espiritual de la familia. Ese esposo está dispuesto a esperar hasta que ciertas cosas verdaderamente calen en ella, el tiempo que sea necesario. El amor también, todo lo soporta. Todo lo que pudiera darse a consecuencia de malos entendidos, diferencia de criterios, situaciones de diferentes clases, hábitos, costumbres, choque de voluntades, actitudes, a consecuencia de enfermedades o cambios de cualquier tipo en la familia. Lo soporta. Contrario a muchos casos en donde el esposo termina diciendo, no soporto, ya no lo soporto más, me voy. Y se va. Y sabe, muchas veces no son casos realmente de peso. A veces ella va al súper y, bueno, gasta de más, más allá del presupuesto. Lo hace de una manera frecuente. Bueno, eso no es correcto. Ella debe ajustarse dentro del presupuesto que él ha establecido para el bien de la familia. Pero, si bien es cierto que frecuentemente ella no procede en la manera correcta, el esposo, investido del amor de Dios, soporta. Y mientras soporta, con la paciencia debida dada por Dios, se mantiene en las condiciones para recibir guía, dirección, sabiduría por parte del Señor para poner un fin a esa situación. No irrumpe o explota como quien pierde la paciencia y echa todo al traste. ¿Sabe? Hay momentos cuando Dios dice, espera, soporta un poco, soporta. Después de lo cual, en el momento asignado, Él interviene. Él mismo, Dios mismo interviene. Y la manera como lo hace, despierta el entendimiento para ver el por qué había que soportar. La manera como se da la solución justifica este aspecto del amor de soportarlo todo. He aquí ahora, amados esposos, la última cualidad de esta porción. Nos dice el verso 8 del libro de 1 de Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. Lo repito, el amor nunca deja de ser. El amor no renuncia, pero permanece a través de los años independientemente de lo que se dé, hasta que la muerte lo separe. No hay nada que logre apagarlo, nada, absolutamente nada. A diario se dan situaciones en donde el esposo le dice a ella, bueno, ya no te quiero, ya no te amo. Vamos a terminar aquí. Y van por el camino del divorcio. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Bueno, es que quiere a otra. Él dice que quiere a otra. Entonces se divorcia de esta, de la primera, para casarse con la otra que él considera es mejor. Yo le voy a decir cuál es el fondo de este asunto. Esto no es cuestión de que ya no te amo más. Lo que pasa es que nunca tuvo ese amor. Nunca la amó. Si estamos hablando del verdadero significado de lo que es el amor, no lo tuvo jamás, por lo menos para con ella. Y lo que sencillamente pasó es como, es interesante, ¿eh? Volvemos a la mentalidad infantil, a la actitud infantil. Usted le compra a un niño un juguete, por ejemplo un carro. Óigame, durante los primeros días ese niño va a estar con ese carro arriba y abajo. Constantemente, casi no puede dormir porque está con ese carrito continuamente, casi no come por su carrito. El carrito es la sensación del momento. Pero el paso de los días, semanas y meses, ya él no quiere ese carrito. Él está buscando otra cosa más. Él quiere otro juguete. De repente quiere otro carro más grande. El que tenía ya se ha vuelto obsoleto. Ya lo gozó. Le sacó todo el jugo, por así decirlo, en su deleite al usarlo. Amado oyente, es exactamente lo que ocurre en estos casos. Con parejas que se separan porque él quiere a otra. Y un momento. Eso también pasa con ella. Cuando ella quiere a otro, es exactamente lo mismo. Ya te gocé y recibí todo el deleite que quise contigo. El gusto, o sea, cuando yo gustaba de ti, el gusto se terminó. Y sabe, así mismo se va con otra, con altas posibilidades de que ocurra exactamente lo mismo. Y la gente no piensa, no analiza. Oye, pero si tú no pudiste con ella, de esta manera deberían pensar las mujeres. Si tú no pudiste con ella, quien te fue fiel, ¿qué garantía voy a tener yo de que vas a poder conmigo? ¿Qué garantía tengo yo de que esta sí va a durar? Y así sigue esta mezcolanza y toda esta confusión, tornándose peor y peor. Amado oyente, la Biblia nos enseña que el amor nunca deja de ser. Es más, al paso de los años, el amor de ese esposo hacia su esposa incrementa, la ama más. Es que él la ama por ella misma, no por su físico, que ciertamente hay un efecto en aquello, pero ese no es el aspecto primordial. Esa no es la mayor atracción, amado oyente. Es el interior, lo que ella realmente es. Y en eso se enfoca el amor divino. El que verdaderamente ama, lo mantiene hasta que la muerte lo separe. Ahora, amado oyente, al tomar en cuenta todas estas cualidades del amor, debe poder darse cuenta que el amor va más allá de los sentimientos. Si bien es cierto, hay una parte de ese afecto que va involucrado en el amor. Pero ese es solo un aspecto. La gente tiende a concentrarse en ese aspecto específico. Los sentimientos, lo que yo siento por ti. Pero el concepto del amor es mucho más amplio. Porque en la búsqueda continua de beneficiar al ser que es amado, los sentimientos no siempre están allí. Es más, muchas veces los sentimientos son contrarios. Uno no siempre tiene ganas de hacerle ese favor a esa esposa suya. Amados esposos, los sentimientos no fluyen, especialmente en momentos cuando la actitud de ella es contraria a la suya. En momentos de discusión, ella hablándole, diciéndole, y tú eres, y en ese momento usted como príncipe azul le dice, te quiero, y te amo, y le da ganas de besarla y todo lo demás. Eso no pasa, amado oyente. Quizás lo vea en una novela, en una película, pero eso no es real. Estamos hablando de realidades, no de fantasías. Estamos pisando tierra, amados esposos. Y todas estas situaciones, todas estas realidades están clamando por la manifestación, la vivencia de esta calidad de amor que se constituye en su responsabilidad primordial sobre su esposa. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Dios nos dice, volviendo al libro de Efesios capítulo 5, desde el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Saltando al verso 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. He aquí este don para ustedes, esposos, todos ustedes, esposos, a su disposición. Procúrenlo, permitan que Dios haga la obra en ustedes, y les garantizo, les irá bien. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados. Al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.